Je suis snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin.
Qué bien te sienta el mes de agosto, Carlos.
Ah, que sí.
Te sienta
que
fenomenal.
Morenito, tengo la calva toda igualada y no como cuando te cortas el pelo, que está todo perfecto.
Espero que te des bien de protección, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Por Dios.
Sí, sí, con esta piel que Dios me ha dado no me queda más remedio. No,
luego sufrimos mucho.
Sí.
Bueno, y dirán, pues si este hombre no puede tomar el sol, pero Carlos lee al aire libre, en su casa,
a todas horas, el rato, donde sea. Sí,
a todas
sí.
horas, todo el rato, donde sea. Esto es, vamos, una especie en peligro de... Hombre, no.
Que eso es lo que me convierte en una especie en peligro de extinción.
Una especie en peligro de extinción de verdad, o sea, realmente. Bueno, ya saben todos ustedes que los martes invitamos a Carlos Blázquez, que es un lector empedernido, que tiene que tener una biblioteca en su casa, que yo ni me la imagino.
Sí, díselo a mi madre, por ejemplo.
Ya,
con un
es
libro.
Que,
¡otro más!
Claro, es que nosotros, yo me incluyo en ese grupo de personas que tenemos un problema, y es que no podemos con el ebook.
Yo hago mi... Bueno,
yo
de hecho,
no puedo.
Mira, hoy la primera novela que vamos de la que vamos a hablar ¿sí? es un ebook, sí, sí, sí. Y yo sí que leo ebook, ya, pero también es una cuestión de espacio, ¿eh? Que no,
ya.
Que no quepo en
es
casa.
Es que el libro
sí,
físico,
sí, sí, tiene otra cosa, es verdad, ¿eh? Estoy de acuerdo.
Y estos que te has leído hace un montón de tiempo que luego los vuelves a abrir y de repente te encuentras ahí un algo que usabas de marcapáginas que te recuerda a esa época. Estas cosas.
Sí, sí.
Estas cosas.
Yo además suelo usar los tickets de los supermercados.
Ya,
y vas comparando, pero dices, joder, qué caro está la vida ahora, ¿eh?
Anda, mira, esto es de cuando eran las pesetas todavía.
Sí, sí.
Bueno, pues con él hacemos una recomendación. Recomendaciones literarias, pues un poco diferentes también, para salirnos un poco de otros libros que probablemente igual no necesitan tanta publicidad.
Sí, sí, vamos a buscar cosas de género en muchos casos que están un poquito marginadas en realidad, ¿no?
Como por ejemplo esta que nos has traído hoy, que yo flipo, o sea, una editorial que se llama Crononauta.
Sí, señora.
Que es una editorial alternativa,
sí.
Y sin ánimo de lucro. Uh-huh. Atención, importante. Bueno, las editoriales ahora, algunas...
Sí, dirán, son sin ánimo de lucro involuntario.
Exactamente.
Sí.
Cuyo propósito, leo el guión que me ha pasado señor, es reivindicar una tradición marginal en nuestro mercado. La literatura de género con perspectiva de género.
Y ahora nos aparece aquí el espíritu de... ¿cómo se llama? De Arturo Pérez Reverte. ¿Sabes? Todo cabreado y nos dice, es sexo, solo las palabras tienen género.
Ya.
Pero bueno, nos va a dar igual. El
Arturo,
uso tiene que hacer la costumbre.
Relaja así un poco, que, hombre, sí, relaja un poco.
Pues sí, sí. Crononauta es una editorial que, bueno, lo que pretende es reivindicar, como es en este caso de bueno, la novela que vamos a hablar, uh-huh. Autoras que tratan pues ciencia ficción, por ejemplo, desde un punto de vista feminista.
Y ya.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Toma ya.
Y además, como pasa con la novela de la que vamos a hablar, a un precio irrisorio, te diría. 4,70 € creo que me ha costado el ejemplar. O sea que casi que poner como disculpa que la lectura es cara, en este caso no se puede hacer. Bueno, pues vamos a hablar de Consecuencias naturales, de Elia Barceló. Y Elia Barceló es un nombre que ahora suena muchísimo. Porque digamos que ha dado un paso a la primera línea pública después de que en 2017 Roca Editorial publicase El color del silencio, uh-huh. que curiosamente es una novela realista. Ella lleva desde el 89, yo creo que, publicando. Es una de las consideradas las tres damas de la literatura de ciencia ficción en lengua castellana. O sea, tiene todos los premios habidos y por haber de este género y de muchos otros, ¿eh? Ha escrito novela juvenil. Y resulta que cuando ha escrito una novela realista ha sido cuando se ha dado a conocer al gran público, digamos, ¿no? Ella llevaba 35 años dando clases en la Universidad de Innsbruck. Lo dejó para dedicarse ya íntegramente a la literatura y, uh-huh. y bueno, pues la verdad es que lo ha petado. Acaba de publicar una siguiente novela también con Roca Editorial y bueno, ahora mismo está ahí en el top, cuando realmente es una autora reconocidísima uh-huh. En el género.
Es curioso que esto a veces pasa un montón, Bueno, voy a poner otro ejemplo, salvando muchísimo las distancias, ¿eh? El cuento de la criada, la novela.
Sí, sí, bueno, no, tiene mucho que ver.
Que llevaba escribiendo desde el año Catapún Chimpún, esa novela que está escrita, creo que también es del 80 y tantos.
Sí, 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 sí.
Y de repente se hace conocida ella y sus novelas por una serie. Que, bueno,
de hecho, en el epílogo de esta edición, la novela Consecuencias Naturales, Elia Barceló la escribió en el año 94. Y Crononauta la ha recuperado 25 años después. Curiosamente, porque está lo que plantea esta novela está absolutamente de actualidad. Entonces, bueno, la novela incorpora un epílogo en el que se habla de Margaret Atwood también, ¿no? De autoras que, perteneciendo a otra ola del feminismo, digamos, resulta que sus textos están súper
implicados
en la actualidad. Y bueno, esta novela, Consecuencias Naturales, es bueno, un concepto curiosísimo, porque bueno, cuenta la historia de un tipo que es un machirulo, tal cual, está en una estación espacial humana, y bueno, esa estación espacial, pues se acerca una nave Shroll, de un planeta llamado Shroll, que viene a repostar, pues se está quedando sin combustible. El caso es que, bueno, pues este tipo encuentra lo que él cree que es una mujer de esa especie alienígena entre los tripulantes de la nave, y como la encuentra atractiva, pues decide camelársela para practicar sexo, tal cual. Entonces,
una canita al aire.
Eso es, sí. Iba a decir frungir, pero creo que como además los trolls son muy metódicos y muy directos en esas cosas, ella lo que le dice, ¿quieres practicar sexo? Sí, vale, bien.
Pues venga.
Sin más.
Entonces, ¿Cuánto se facilitarían las cosas en la vida si fuéramos tan directos en general?
Bueno, pues sí. El caso es que ella le dice que no está tomando ningún método anticonceptivo.
Sí.
Y él dice que no se preocupe, que ya toma él una pastilla. La pastilla es una aspirina, porque a él le da igual que ya se quede embarazada que no. ¿Qué ocurre? Pues lógico que tenía que pasar, que el que se queda embarazado es él.
¡Toma!
Sí, señora, sí.
¡Toma! Elia, muy bien.
¿A que sí? Pues eso. Entonces, bueno, pues claro, resulta que la raza Shroll tiene problemas de reproducción y ese niño o niña que van a hacer, bueno, pues es importante para ellos. Entonces, embarcan al muchacho este junto con una capitana, que es la verdadera protagonista de la historia, que es la que nos hace reflexionar sobre la importancia o no de ser hombre o mujer, sobre si realmente eso tiene trascendencia más allá de la mera reproducción. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se embarcan y ahí es cuando, bueno, pues se desarrolla toda la trama de este tipo que no deja de ser eso, un machirulo, viviendo lo que siente una mujer cuando tiene un embarazo y bueno, pues teniendo sensaciones que un hombre no ha tenido. Y bueno, es verdad que el tipo tampoco es que cambie mucho en su personalidad, pero porque acaba siendo un sinvergüenza, pero bueno, sirve al lector por lo menos para reflexionar mucho sobre la cuestión de género o de sexo, según Arturo Pérez Reverte.
Jo, me acaba de venir a la cabeza la película de Arnold Schwarzenegger que se queda embarazado.
Es,
o sea,
verdad,
muy fuerte,
sí.
Lo mío.
Creo que el registro, bueno, esta también es muy humorística, ¿eh? Sí. La novela tiene mucho cachondeito, tiene mucha sorna.
Con todos mis respetos, Elia.
Sí.
Bueno, qué bueno.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que ella misma también hace, ironiza, por ejemplo, con la especie humana, esto transcurre en el siglo XXIII, creo recordar, y ironiza mucho porque con el tema de que sí que se llevan a rajatabla temas como lo de decir ambos géneros en cada frase, y demás, o sea, todo lo políticamente correcto sí que está muy controlado en ese mundo futuro, digamos, pero la esencia no. El machirulo sigue siendo un machirulo. Vaya.
Bueno, entonces, bueno. Eso es una. Me encanta esa definición, machirulo.
Sí, la verdad es que aquí viene muy bien el término, ¿eh?
Bueno, pues tenemos aquí estas Consecuencias Naturales de Elia Barceló, reeditada por Crononauta. editada por primera vez en 1994. Estas cosas son un poco alucinantes, esto sí, que nos cuentas, que las rescatan de repente, ¿no? Y bueno, por lo menos nos dan la oportunidad a los que no conocemos de acercarnos a ellas. Vamos con la siguiente, de título Aelita, porque esta también tiene tela.
Tiene tela y además aquí tengo que reconocer
Hombre, confiesa.
Mi absoluta ignorancia la que me ha llevado a descubrir una novela magnífica.
Porque ¿y tú qué pensaste?
Yo pensaba que esto era una fricada que te cagas, tal cual, o sea, literalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 1924 se estrenó una película en la Unión Soviética que estaba inspirada en esta novela. Resulta que yo vi la película en un curso de estos del cine y las vanguardias estéticas, no sé muy bien qué hacía yo, pero viendo...
Pero ahí estabas tú.
Y aquello era un disparate. Aquello era un disparate, unos tipos que iban a Marte, que proclamaban la República Socialista Soviética de Marte, con una reina, además, o sea, es que aquello para mí no tenía ni pie ni cabeza. Luego resulta que la película es una gran influencia estética y que hay serios debates en torno a su contenido y, bueno, en algunos casos dicen que, aunque es prosoviética, es antirrevolucionaria y, bueno, pajas mentales, que está muy bien que la gente se las haga.
En realidad esa película se hizo como propaganda, ¿no?
Sí, totalmente. Pero yo cuando la vi, a mí me pareció una fricada, un disparate. Y claro, si yo veo fricada, voy de cabeza a esas cosas. Y entonces, encima, claro, me enteré que la novela la había escrito Alexei Tolstoy, que era sobrino de Tolstoy. Y dije, joder, encima escrita por un sobrino de... O sea, esto es la leche.
A ver, Alexei.
Pues resulta que Alexei escribía estupendamente, que es uno de los novelistas rusos más reputados, además de su tío, y que la novela es una novela, para mí, magnífica. Cuando estaba escribiendo el guión, de hecho, me costaba escribir el argumento, ¿no? Siempre me hago ahí un textito para luego tenerlo un poco memorizado, ¿no? El argumento, y me costaba porque la historia es muy sencilla. Es un tipo que ha creado una máquina con la que puede viajar por el espacio, una nave espacial, busca a alguien que le acompaña un militar soviético y se van a Marte. Y allí hay una civilización en la que no los aceptan demasiado bien porque cuentan que ya hubo una primera oleada de terrestres que fueron los habitantes de la Atlántida. Y sembraron el caos, cosa muy rara entre los humanos, que vayan sembrando el caos por ahí.
Por favor. ¿De qué?
¿De verdad?
Qué mala fama tenemos,
chico. Bueno, pues el caso es que los ponen allí bajo la tutela de la hija del gobernador o de Marte. Y ella, pues bueno, pues entra en contacto con ellos y hay una historia tipo Romeo y Julieta entre el constructor de la nave y ella. Y bueno, la verdad es que más que el argumento, el militar ruso intenta hacer una revolución en la que el proletariado tome...
Claro, es que...
Claro, lo llevaba en la sangre, joder.
Eso te iba a decir, el escorpión sí. No puede...
Claro, pero bueno, el caso es que no es tanto el argumento, que claro, a día de hoy pues tampoco parece que diga más allá, pero es la forma en la que está escrita y... tiene un algo que casi resulta victoriano, tampoco está muy lejos en el tiempo de la época, aunque sí en el espacio, pero sabes, un poco algo rollo Wells, no sé, algo sí. ese toque, y a mí me ha encantado.
Y dices que es del año 24.
La novela no, es del 23, la película sí. Del 24, la verdad es que fueron bastante seguidas.
Que sí, también, sí. Pues no sé, a veces, muchas veces te dejas condicionar en aquellas épocas por otras cosas que has leído o que... Bueno, yo qué sé, pero parece un argumento flipante para la época, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿no? Sí, porque también si piensas ya en eso, en los escritores de finales del siglo XIX, ya están también con la guerra de los mundos, ¿no?
Pero en esa, o sea, pero es como que hubo ahí una super oleada, ¿no? Pero luego...
Sí, bueno, claro, es verdad que luego la situación se daba más a novela más realista, tal vez, ¿no? Sí, pero sí que, por ejemplo, este Tolstoy sí que escribió bastante cosa y bueno, sí que... Sí
habló con su tío y le dijo, mira, querido sí, tío, sí. Yo me voy a ir por otros derroteros y así no nos pisamos.
Hizo de todo, empezó con la poesía simbolista, o sea, que, sí. Y fue académico y de todo, quiero decir, yo esperaba encontrarme un friki y no. Que, por cierto, la edición que tengo es de una editorial especializada en literatura rusa que se llama Nevsky Prospects, que si no me equivoco es el nombre de una calle de San Petersburgo o algo así, creo, ¿eh? Y el prólogo es de Félix J. Palma, que es un autor que a mí me gusta mucho, que tiene una trilogía, se llama la Trilogía Victoriana, y que toma mucho, bueno, de Wells, evidentemente, y tal, y que la recomiendo muchísimo también, porque es muy divertida, y a la gente que le guste ciencia ficción, el fantástico y demás, pues la va a disfrutar mucho.
Pues nada, aquí nos quedamos con este Aelita del sobrino de Tolstoy.
Sí, por cierto, que le conocían como el camarada conde, que también es un poco ahí, ¿sabes? Contradictorio.
Bueno.
Sí, pero mola.
Y la última recomendación de hoy nos lleva también al mundo del cómic, tal y como hiciste la semana pasada con Mortadelo y Filemón, esta vez con Tintín, que no podía faltar.
Sí, porque, claro, todo esto de la ciencia ficción tiene también su porqué, y es que se está celebrando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. ¿Y quién llegó a la luna antes que el hombre? Pues Tintín.
Claro. ¿Qué dijo? Pues yo. Y además sí. no se le alisó ni el tupé.
No, el tupé seguía.
Iba igual, sí, o sea, sí,
es
estaba
lo que tiene.
Exactamente igual, la misma ropa, todo perfecto.
Si es que si yo fuera un ser dibujado, tendría pelo. Y es lo que tiene. Bueno, pues ahora sí que voy a quedar como un snob, pero esto también tiene su razón de ser. Te traigo una edición. Yo siempre voy con los libros en la radio, aunque no se ven, sí, me gusta mucho el llevarlos y que los podamos ver y tal. Pues traigo la edición francesa de la editorial Casterman, que es la que publica Tintín, que han sacado un doble volumen.
Porque no podía ser de otra manera.
Pero si es que no sé francés, que es lo mejor de todo esto. Pero me los compro para intentar aprender.
Ah, bueno, ¿sabes?
O sea,
no está
podría
mal.
Quedar aquí de súper pedante. No, yo es que lo leo todo, ¿sabes? En versión original. Yo, nada de traducciones. No, es que no sé. Y, joder, los cómics tienen dibujos. Entonces puedes interpretar lo que están diciendo.
Sí, eso está muy bien.
Y un día tendría que hacer una traducción, porque de lo que yo interpreto seguramente a lo que dicen. Pero bueno, lo que ha hecho Casterman ha sido reunir los dos volúmenes en los que Tintín tiene sus aventuras vinculadas con la luna, ¿no? Que son objetivo
con
la
ese
luna.
Cohete a cuadros, ¿no?
Sí,
si no recuerdo
sí,
mal.
Sí. Uh-huh. Y aterrizaje en la luna. De hecho, ese cohete es casi uno de los símbolos más reconocibles de Tintín, ¿no? Allá donde veas las esculturillas, sale el cohete. Sí. Y bueno, pues dicen por ahí que Tintín fue el que protagonizó en la ficción la primera llegada a la luna a bordo de un cohete.
Toma ya.
Esto habría que investigarlo. Ya, a mí me vino a la cabeza justo cuando leí eso. Bueno, pero Julio Verne también mandó personajes en la luna. Y además también en dos novelas. Es curioso. Pero este aquí que no. Julio Verne los mandó en una bala de cañón.
Ostras.
Y sí, sí. Y no llegaron a la luna porque se quedaron orbitando.
Hombre, ya, sí, claro.
Ahí. Y cuando intentaron llegar, resulta que dieron marcha atrás. Se equivocaron de palanca y volvieron a la Tierra, así que...
Julio, lo sentimos mucho, ya, fue Tintín.
Tú lo intentaste, pero...
Bueno, Tintín, que yo creo que también es otra de las lecturas de nuestra niñez / adolescencia.
Sí, yo, mira, con la tontería esta de ir aprendiendo idiomas, le estoy recuperando. A Tintín, a Lucky Luke, Asterix, demás.
Yo era más de Asterix, que de Tintín.
Pues yo te diré que ahora me estoy haciendo más de Lucky Luke que de ninguno.
Oh, Dios.
Sí.
Y de los hermanos Dalton.
Sí, me parecen las historias más originales de todas, porque con Asterix, que lo flipaba de pequeño, me pasa lo mismo que me pasa ahora con Mortadelo, que al final les ves un poco el cartoncillo.
Sí, la estructura,
siempre es la misma. Uh-huh. En cambio, Lucky Luke es, desde mi punto de vista, mucho más creativo.
Que hubo unos dibujos animados de Lucky Luke.
Hombre, por supuesto.
Hace unos cuantos años, cuando éramos aquí infantes.
Me dan ganas de cantar la de Bamba, Lucky Luke.
Bueno, pues estas recomendaciones que nos trae nuestro querido Carlos Blázquez, el contable del pingüino. Que el
esto lo habrá que explicarlo algún día también.
Sí, por favor, el martes que viene igual podemos explicarlo.
Pues mira,
¿no? ¿Por qué? Porque la gente luego lo ve en la web y dirá, pero este, ¿qué pasa?
Bueno, es mi nick de Twitter, vamos a dejarlo ahí.
Sí, que si quieren buscarle, pues ahí está. Pasó del hombre invisible al contable del pingüino.
Sí, todo tiene su historia además, pues ya lo explicaremos.
Sí. Carlos, un placer.
Igualmente.
Y el martes que viene te esperamos.
Muy bien, hasta la semana que viene.